El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 6 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo por Radio Isla 1320 para todo Puerto Rico y su cadena también para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Los ricos también lloran. Fahad Ghaffar demanda a John Paulson por $50 millones. Estudiantes del recinto de ciencias médicas insisten en salida de la rectora Ilka Ramos. Gobernador crea comité contra la violencia a 2 años y medio, poco más de 2 años y medio de su cuatrenio. Cool, tremendo gobernador. La semana que viene comienza juicio de Estados Unidos versus Google, caso antimonopolio. ¿De qué se trata y qué podemos esperar de eso? Les cuento. Y bueno, antes de comenzar algunos temas de interés, me encuentro ahora mismo en la ciudad de Atlanta visitando familia de mi esposa, compartiendo. Hoy fue el primer viaje de nuestra hija, la primera vez que la montamos en un avión, 4 meses, se portó súper bien, así que la niña salió a sus padres, le gusta viajar, lo hizo súper bien. Cada pena lloró, durmió un ratito, la pasó muy bien. Rompimos nuestra regla de no pantallas, ¿verdad? Vio un poquito de televisión allí, aprovechamos algunos muñequitos que tiene la aerolínea. Así que dentro de todo fue un viaje muy satisfactorio. Vamos a estar por acá los próximos, si no me equivoco, 10 días, así que lo que queda esta semana y toda la semana que viene, nos vamos a mover, no vamos a estar todo el tiempo en Atlanta, pero vamos a estar haciendo programas de Estados Unidos, así que si tengo algún problema con el internet o alguna cosita así, pues saben que estamos aquí. Yo estoy afuera, la producción está allá en Radio Isla, así que cualquier cosa, si se me cae el internet o no funciona tan bien, pues entro por teléfono, pero vamos a estar aquí, vamos a estar en vivo y vamos a seguir con la programación regular. Y hablando de aeropuertos, reporta hoy Azur, que es el grupo que administra el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que por tercer mes consecutivo se rompió el récord de pasajeros que transitaron por el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Leo de 5millas.com, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional aumentó 23.2% en agosto hasta 1,116,216 personas, la tercera cifra más alto en lo que va del año. El aeropuerto había alcanzado un nivel récord de pasajeros en el mes de julio con 1,275,216. Las personas que utilizaron el avión para viajar entre Puerto Rico y Estados Unidos creció, escuchen esto, 21.8% en agosto hasta 998,100. Los pasajeros de y a otros países experimentaron un alza aún mayor de 37.4% respecto al año pasado hasta 118,116 pasajeros. El número de pasajeros en el aeropuerto superó los 10.3 millones en el 2022, un alza de 6.5. Es el segundo aumento consecutivo tras el desplome del tráfico aéreo durante el inicio de la pandemia del COVID. En los primeros 8 meses del 2023, el número de pasajeros ha crecido 19.9% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Y obviamente estos números tienen una correlación directa con otros números de la industria turística que también demuestra un crecimiento importante, sobre todo en la creación de empleo. Cuando se ven los números del empleo en Puerto Rico, uno de los sectores que mes tras mes crea más empleo es el sector de turismo y hospitalidad. En las inversiones, Puerto Rico tiene hoy muchos más, no solo hoteles nuevos, sino hoteles en construcción y varios proyectos en camino. Y obviamente el tema de los Airbnb, los alquileres a corto plazo, que también se ha visto un incremento importante. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, pues nadie sabe. ¿Se acabará el boom del turismo global? Quizá, a lo mejor, eso es una de las cosas. El fenómeno del turismo de venganza, revenge tourism, que está afectando a Estados Unidos y a Europa positivamente, que es toda la gente que se encerró por 2 años por el COVID y que de ahora está viajando todo lo que no pudo hacer en 2 años, pues lo está haciendo, está beneficiando a Puerto Rico. Y también hay una realidad que no necesariamente es algo que controlamos, pero que como destino turístico, Puerto Rico está pegado, Puerto Rico está cool, ya sea por los reggaetoneros, ya sea por otros asuntos. Hay mucha gente que le interesa venir a Puerto Rico y lo importante es aprovechar este momento de las vacas gordas y construir algo que sea permanente y que cree desarrollo económico en la isla. Y hablando de otros temas, estamos esperando. Yo quería comenzar hoy con este asunto, pero la realidad es que la noticia no ha salido todavía. Pero la política mexicana está ahora mismo en el proceso de la pre-campaña. Hay elecciones presidenciales el año que viene, el verano que viene. Si no me equivoco, son el domingo 2 de julio. 2 de junio, perdón, junio. Que de hecho es el mismo día que van a ser las primarias en Puerto Rico. Y será la primera vez que el partido Morena, el Movimiento Renovación Nacional del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues irá a una reelección. Obviamente la Constitución mexicana no permite la reelección, así que el presidente AMLO, como se le conoce por sus iniciales, pues no va a la reelección y Morena nominará a otro candidato o candidata. El proceso que Morena seleccionó para escoger a su candidato o candidata es un proceso extraño para nosotros. En México existen las primarias más o menos, pero no hay una tradición grande de primaria. Obviamente, pues como saben, el PRI, Partido Revolucionario Institucional Mexicano, que gobernó por casi 80 años, nunca tuvo primarias y de hecho el poder principal del presidente del mexicano era en lo que se le llamaba el dedazo, que era a dedo el presidente mexicano. Oye, que muchos me están escribiendo la demanda de Fajardo Gafar. Voy a eso ahora, tranquilo, que voy a hablarles ahora. Pero el presidente mexicano a dedo nombraba a su sucesor y esa era como que la extensión del poder. Y bueno, pues AMLO, que ha buscado de todas maneras no parecerse al PRI, aunque se parece un poquito al PRI, pues él dijo que, ok, no vamos a hacer una primaria, pero vamos a hacer una encuesta nacional entre los partidarios de Morena y lo que esa encuesta diga, el candidato o candidata que salga favorecido en esa encuesta va a ser el candidato a la presidencia bajo Morena. Entonces, todos los que querían aspirar renunciaron a sus puestos en el gobierno hace 3 meses y estuvieron 3 meses haciendo campaña por toda la República Mexicana tratando de que sus seguidores pues voten en esa encuesta. Entiendo que no es una encuesta que usted va a un sitio y vota, es una encuesta científica con una muestra que se hace en todos los estados mexicanos y ¿verdad? Y que al final decide. Y aunque habían varios candidatos y candidatas, realmente era una carrera entre dos y de entre esos dos había una favorita clara, que es la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es una doctora en química y que siempre se ha visto como la protegida, la aprendiz, la practicante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum ha sido, para todos los efectos, fue una buena alcaldesa porque ella renunció hace varios meses para enfrentar este proceso. Y también el segundo candidato era el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Mi lectura de la prensa mexicana en estos 3 meses de pre-campaña es que la campaña de Sheinbaum como que dio algunos malos pasos, pisaba y no arrancaba, pero me parece que ya estaba demasiado adelantada y que no pasó nada que le quite la candidatura. Y en efecto, hace unos minutos, cuestión de hace 20, 25 minutos antes de ir al aire, el exministro de Relaciones Exteriores, el otro candidato, Marcelo Ebrard, le pidió a su partido que rehaga el proceso, dice que hay irregularidades en la encuesta, etcétera, etcétera. Eso pues a mí me da una señal de que él sabe que no va a salir favorecido y que será Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia mexicana. Lo interesante es que de ser Sheinbaum la candidata de Morena, ya el bloque opositor, todos los partidos tradicionales mexicanos, el PRI, el PRD, que era el partido anterior de Andrés Manuel López Obrador, y el PAN, se pusieron de acuerdo. Ellos también hicieron un proceso interno de escoger un candidato o candidata, que era un híbrido, era primaria votando y también una encuesta. Pero ya el miércoles pasado, si no me equivoco, toda la unión de la oposición se escogió a la senadora Xóchitl Gálvez como candidata a la oposición. Así que con la senadora Gálvez como candidata a la oposición y con potencialmente la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como candidata del oficialismo, es casi seguro que México estrenará una mujer presidenta a finales del 2024. Las elecciones son en verano, pero no toma posesión hasta diciembre, si no me equivoco, del 2024, el próximo presidente o presidenta. Y se convertirá México en un país con una mujer presidenta, con todo lo que eso implica. La democracia, bueno, después de Brasil, pues la democracia más grande del mundo hispano en América, con una tradición democrática complicada, pero democrática al fin, y que sería muy interesante ver cómo le iría a esa presidenta, próxima presidenta mexicana. Como les dije, yo pensaba tener la noticia ya hoy, pero a esta hora que estamos al aire, son las 5:05, no ha ocurrido, así que mañana, cuando sepamos, hablaremos de ese asunto. Y bueno, vamos con los temas de hoy tempranito. Hoy ya yo empecé a escuchar algunos runrunes en los mundos financieros puertorriqueños. Y de hecho tuve acceso a la demanda porque se había radicado en el Tribunal Federal y los abogados que litigan en el Tribunal Federal, cualquiera puede entrar y ver una demanda cuando son públicas, y en efecto era pública, pero cuando ya yo estaba leyendo la demanda, salió un comunicado de prensa de parte del demandante explicando lo que se trata. Y bueno, pues les explico, leo del periodista y también abogado Oscar Serrano en Noticel. Fahad Ghaffar, el inversionista residente de origen pakistaní que hasta hace poco era la persona principal en los negocios del financiero John Paulson en la isla, demandó a este alegando que lo engañó con relación a la compra del concesionario de autos de lujo Gómez Hermanos Kennedy, LLC. Un representante de Paulson, por su parte, dijo que la demanda de Ghaffar era un intento de desviar la atención y que próximamente estarán presentando una demanda en contra de este por malversación de fondos y fraude. Ghaffar presentó la demanda en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y también la distribuyó mediante un comunicado de prensa en el que aparecen de las alegaciones, en el que aparece, aparte de las alegaciones judiciales, que es altamente probable que Paulson también sería demandado en Nueva York por desarrollos adicionales y empresas como el Vanderbilt, la Concha, el San Regis y otros desarrollos por cerca de $300 millones. Quizá yo he hablado de estos individuos en este programa antes y en mi podcast hemos hablado muchísimo de estos individuos, pero a lo mejor usted no está tan familiarizado con el mundo de los rich and famous de la milla de oro en Puerto Rico, así que les hago una composición de lugar. John Paulson es un banquero venture capitalist de Nueva York que, aunque siempre estuvo polulando en su círculo, su gran momento de fama, donde se alzó al estrellato y donde hizo sus $1,000 millones, fue porque él hizo una apuesta en contra del mercado hipotecario en los Estados Unidos justo antes de la caída de ese mercado en el 2008. Él hizo un short sale a las hipotecas en Estados Unidos y con eso ganó miles de millones de dólares que, además de hacerlo extremadamente rico, lo hicieron bastante famoso en los círculos financieros. Eso fue 2008-2009 y luego de la aprobación de la Ley 22, Ley 20 y Ley 22 en el 2012 por Luis Fortuño, Paulson puso ojo en Puerto Rico y comenzó poco a poco a hacer distintas inversiones. Importante, y lo dice aquí Oscar Serrano en Noticel, Paulson no es un beneficiario de la Ley 60 que concede tasas contributivas a los inversionistas que, como Ghaffar, el demandante en este caso, se muden a la isla, pero aunque nunca él tuvo ley 60 personal, la mayoría de los negocios que se establecieron en Puerto Rico de las empresas Paulson sí tienen algún tipo de incentivo a ley 60. Y adicional, él se convirtió en una persona muy importante en el quehacer financiero y económico del país, siendo miembro de la Junta de Directores del Banco Popular y habiendo hecho multimillonarias inversiones en distintas industrias, como nos dice Oscar Serrano. Fahad Ghaffar era el hombre de confianza de los negocios de Paulson en Puerto Rico, era socio de la empresa o de las múltiples empresas. Obviamente Paulson era el mayoritario, pero Ghaffar pues, era el que las administraba y se ha convertido poco a poco en una persona con mucho acceso a través de sus fundaciones, de sus donativos y a través de su acceso político. De hecho, Fahad Ghaffar comenzó a hacerse famoso en ciertos círculos en el país cuando se convirtió esencialmente en el principal hombre de dinero de la exgobernadora Wanda Vázquez. Fue Fahad Ghaffar y algunos de sus concesionarios, no sé cuál, creo que el que estaba en ese momento en Paseo Caribe, allá en el área del Viejo San Juan, en Puerta de Tierra, que le regaló el famoso BMW, bueno, le regaló alegadamente el famoso carro de lujo BMW al entonces todavía esposo, pero de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, a día antes del cierre por el COVID-19 decretado por la entonces gobernadora. Y ahí fue que se dio a conocer, pero realmente se lanza al estrellato, entre comillas, cuando baja el indictment, la acusación contra la ex gobernadora, porque fue Fahad Ghaffar quien presentó a la ex gobernadora Wanda Vázquez al banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, que era cliente de las empresas de Paulson en Puerto Rico. Fue en la boda de Fahad Ghaffar en el Hotel San Regis, que es propiedad de Paulson, donde se conocieron porque Ghaffar sentó a la gobernadora al lado de Julio Herrera Bellutini. Y así es que lo describe Oscar Serrano en su artículo. Ghaffar es una de las figuras principales en el pliego acusatorio federal contra la ex gobernadora y el banquero Julio Herrera Bellutini. Fue en la boda de Ghaffar, identificado como individuo C, que comenzó la conspiración que se imputa en ese caso para que el banquero pagara gastos de campaña primarista de la exgobernadora a cambio de que éste despidiera a un comisionado de instituciones financieras y designara a otro que el banquero quería. En los hechos de la acusación queda claro que Ghaffar tenía comunicaciones directas tanto con la exgobernadora como con el banquero relacionada al esquema, pero el inversionista no fue acusado. Ghaffar poco a poco no solo se jactaba, es que yo creo que en algún momento fue probablemente el hombre de negocios más poderoso en Puerto Rico, más poderoso que la familia Carrión, dueño del Banco Popular, más poderoso que la familia dueña de Plaza Las Américas. Y vamos, usted escoja su familia favorita de dinero en Puerto Rico y probablemente en algún momento en la última década, Ghaffar o proyectaba o en efecto llegó a ser el hombre más poderoso de privado en Puerto Rico. Algo ocurrió en los últimos meses que Ghaffar quedó fuera del reino de John Paulson y fue removido de sus distintos puestos. Y según esta demanda, nos explica qué fue lo que pasó. Dice aquí que uno de los negocios donde Ghaffar y Paulson eran socios fue que las empresas de Paulson adquirieron el concesionario de autos GHK, mejor conocido como Gómez Hermano, y que esa adquisición, Gómez Hermano, era un concesionario de muchísimas décadas en Puerto Rico, de dueños puertorriqueños, que se especializaba en el mercado de lujo, marcas como Bentley, Audi, Porsche, Ferrari, Land Rover, Maserati, Lotus, Jaguar y Lamborghini. O sea, que estos no son carros para usted ni yo, estos no son Toyotitas, ni Nissan, ni Honda, ni Ford, ni Jeep. Estos son carros de lujo que se venden pocos en Puerto Rico y los compran poca gente, más allá de los reggaetoneros, obviamente pues que de poco volumen, pero de alto nivel. Así que al final del día se factura mucho. Según la demanda, Paulson adquiere los concesionarios de autos y los transfieren a otra entidad que controla Paulson, que se llama F40 LLC. Según la demanda, Ghaffar conoció a Paulson en 2013 y comenzó a trabajar con él. El 4 de febrero de 2022 hubo una transacción mediante la cual Paulson compra a F40 por 103 millones, pero antes del cierre, alega la demanda, Paulson le solicitó a Ghaffar que invirtiera 17 millones en F40 mediante un pagaré. Los términos del pagaré eran que cuando los fabricantes de las marcas que distribuía Gómez Hermanos lo aprobaran, Ghaffar se convertiría en dueño del 50% de F40 y por ende de los concesionarios de autos. Y, disculpen aquí que perdí el hilo, hasta que eso sucediera, Ghaffar prestaría servicios al negocio como presidente, que se le compensarían con el 10% de las ganancias netas anuales y además tendría un interés equivalente al 50% de las ganancias que quedaran después de ese primer corte de 10%. Basada en estas representaciones de Paulson, Ghaffar entregó 17 millones el 7 de febrero de 2022 y comenzó a prestar servicio en el negocio de autos de febrero de 2022 al 18 de agosto de 2023. Importante, en esas fechas de febrero 2022 a agosto 2023, las empresas de Paulson en Puerto Rico, con Ghaffar al frente, hicieron un esfuerzo grande de relaciones públicas, tanto pagas como no pagas. Compraron dos páginas en todos los periódicos del país, compraron anuncios en televisión, anuncios en radio, pagaron entrevistas, completamente legal, no estoy diciendo nada ilegal, para celebrar los 10 años de la llegada de las empresas Paulson a Puerto Rico, mostrar el equipo financiero actual, celebrar que además de los hoteles y los restaurantes y los negocios financieros habían comprado los dealers de carro. Así que, vamos, para todos los efectos, la presentación de hacia afuera de las empresas es que las cosas iban miel sobre hojuelas y que Paulson estaba en Puerto Rico creciendo. Pero de nuevo, algo ocurrió que en los últimos meses Gafford quedó fuera del reino. Y lo que explica aquí es que después, basado en estas representaciones de Paulson, Gafford le entregó los 17 millones. El inversionista reclama que bajo su liderato las ganancias aumentaron 100% en un año en los dealers de carros. La base de la demanda es que Paulson nunca le entregó documentos relacionados a ese pagaré y que tan reciente como el 31 de agosto el financiero le contestó con promesas huecas sobre los términos del acuerdo, como si el interés sobre la ganancia y la conversión a codueño no se hubieran fijado al momento de la compra del pagaré. Este subterfugio fue para adelantar un fraude con instrumento financiero, concluye la demanda por fraude, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato, dolo, mala fe y daños por 50 millones. La transacción, y aquí es que Oscar Serrano no, con su estilo único, nos añade y nos da un poquito más de contexto. La transacción que describe la demanda con relación a F40 y las empresas Paulson ocurrió después de que Gafford quedara vinculado públicamente a la entrega de un BMW de lujos al ex juez y esposo de la entonces gobernadora Luis Díaz Reverón el día antes del primer cierre del país por motivo de la pandemia del COVID-19 en 2020. En una demanda por despido injustificado que pesa contra ambos, Paulson y Gafford, se alega que Gafford caracterizó esa transacción del BMW como un regalo a Díaz Reverón. La transacción ocurrió a través de otro concesionario en el que Gafford tenía intereses. Ya lo saqué en el popcorn, bueno, está este chisme, saquen el popcorn. El vicepresidente ejecutivo de Paulson Puerto Rico, ahora el sobrino de Paulson, Rafael Cedeño Paulson, reaccionó a la presentación de la demanda con declaraciones escritas. Este es un intento infundado de desviar la atención de la grave conducta que ha cometido Fajad. Estamos llevando a cabo una investigación independiente. Para documentar completamente estos casos, presentaremos una demanda que mostrará numerosos casos de mala conducta, malversación de fondos, fraudes y autocontratación que lo involucran a él mismo, a sus familiares y asociados en casi todas las entidades de Paulson en Puerto Rico. La demanda se presentará públicamente y será un documento público. Fajad fue un ejecutivo de Paulson PRV y fue despedido con causa justificada el 31 de julio. Fajad no tiene ninguna responsabilidad en Paulson PRV ni en ninguna de sus afiliadas. Los abogados del señor Fajad Gafford en esta demanda son tremendos abogados. Como les digo, la demanda está radicada en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico y la firma el abogado Harold Vicente Colón, uno de los principales abogados litigantes, abogados demandantes en Puerto Rico, su hijo, Harold Vicente González, que trabaja también en la firma Vicente Ló, el abogado Tonito Andreu Fuentes, José Andreu Fuentes, también un abogado también de primera línea en Puerto Rico, de defensa criminal, pero también abogado demandante, el licenciado Alfredo Pierre Soler, que confieso que no lo conozco, así que no sé quién es, y hay un abogado de Nueva York de nombre Martín Russo, que también firma la demanda. Y para que ustedes tengan idea del alcance de estos individuos, ya la historia sí, la levantó Noticel, la levantó El Nuevo Día, la estamos comentando aquí, pero ya la levantó Bloomberg, porque ese es el alcance, ese es el nivel. El señor Paulson es una persona muy conocida en los círculos financieros de Nueva York, es una persona que constantemente aparece en las páginas de bochinches en los periódicos newyorkinos, la famosa página 6 del New York Post, etcétera. Que está también pasando por un proceso de divorcio bastante público y bastante difícil, porque es un proceso de divorcio de miles de millones de dólares. Y estoy seguro que nos dará mucho, 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 mucho de qué hablar. Este tema, obviamente, cuando la firma de Paulson radique la contrademanda contra el señor Gafford, también la tendremos aquí, le traeremos todos los detalles. Y obviamente, cuando empiece el juicio contra Wanda Vázquez y contra Julio Herrera Bellutini, que si no me equivoco está calendarizado para comenzar a principios del año que viene, será el testimonio de Fajad Gafford el principal, porque de los hechos alegados en la acusación criminal es él el testigo estrella contra la gobernadora y contra el banquero Julio Herrera Bellutini. Así que hoy, pues tengo un pensamiento por los pobres ricos que también lloran. Vamos a una pausa y regresamos con más. Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, ayer yo toqué este tema con Wario y con Esteban en Martes de Contingencia, pero lo tocamos superficialmente porque la noticia acababa de ocurrir. Hoy hay un poco más de detalles porque la prensa lo recoge e incluso, por alguna razón, el periódico Primera Hora lo pone en su portada. Y es esta nueva iniciativa revolucionaria que anunció el gobernador Pedro Pierluisi de crear un comité contra cuyo fin es crear el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia. El periódico Primera Hora lo pone como Irán a la raíz del crimen. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora sí que sí. Ahora sí que se resolvieron todos los problemas. Siempre que yo veo un político crear un comité, me recuerdo el piloto de la serie de comedia Parks and Recreation, que era una serie norteamericana bastante buena. De hecho, se la recomiendo. Estaba en Netflix. Ahora yo creo que debe estar en Peacock. Si no la han visto, y ustedes, probablemente si usted escucha Radio AM y está escuchando este programa, a usted le gusta los temas de gobierno, y bueno, pues eso es una sátira de cómo funciona el gobierno, un departamento de parques, recreaciones. Y la personaje principal, que es una burócrata que cree en la burocracia y cree que el gobierno puede hacer cosas buenas, y yo creo igual que ella en eso. Pues básicamente todo el piloto, ese primer episodio, se centra en que ella está muy contenta porque al final ella está luchando por resolver en el barrio que ellos viven, en un pueblo que se llama Pawnee, en el estado de Indiana. Pues en el pueblo hay una construcción que nunca terminó y que dejó un boquete, un gigantesco, que ocupa varias cuadras en la ciudad, y que ella, como segunda oficial al mando del Departamento de Parques de la ciudad, había logrado, el director de parques, y que el administrador de la ciudad creara un comité para atender el asunto del boquete que llevaba años sin que nadie lo resolviera. Y ella pues termina el episodio esencialmente diciendo, ahora sí, cuando los gobiernos crean comités, ahí es que las cosas pasan, como dice el gobernador Pierluisi. Bueno, pues nada. El comité, estoy leyendo de la historia del Nuevo Día, estará capitaneado por la abogada María del Carmen Muñoz, y su trabajo será redactar un informe que va a estar listo a principios de diciembre. Probablemente le darán una... probablemente pidieran prórroga, y estoy seguro que a lo mejor no estará para principios de diciembre, pero a lo mejor para principios de enero. Según Pierluisi, la licenciada Muñoz estará a cargo de los aspectos administrativos del plan, así como de su redacción e implementación, que comenzaría en 2024. No hay tiempo que perder y vamos a actuar con sentido de urgencia, afirmó el primer ejecutivo sobre la orden ejecutiva que responde al clima de la violencia que se reporta en Puerto Rico. De acuerdo con la policía, hasta el domingo se habían registrado 316 asesinatos, entre ellos las muertes violentas de 25 mujeres, de las cuales 12 fallecieron a mano de su pareja o expareja. Y esto, oigan, miren qué brutal, esto sí que nadie nunca lo había hecho antes. El mandatario precisó que los departamentos de la familia, educación, seguridad pública, corrección y rehabilitación, desarrollo económico y vivienda serán parte integral del esfuerzo para desarrollar una política pública abarcadora que busque atender las raíces del crimen y la violencia, haciendo que las cosas pasen. Eso lo añadí yo. Igualmente detalló que habrá un comité asesor. ¡Wow! ¡Qué brutal! O sea, que un comité asesorará al comité que asesorará al gobernador, que estará compuesto por representantes de los diferentes sectores representados. Ay, Dios mío, esto es una cita directa. Estará compuesto por representantes de los diferentes sectores representados en las mesas de trabajo que se... o sea que hay mesas de trabajo que se dividirán en las siguientes 8 áreas. O sea que tenemos el comité que será asesorado por un comité asesor, que a su vez será representado por un comité de representantes de 8 áreas, que son familia, ley y orden, educación, organizaciones sin fines de lucro, base de fe, salud, comunidad y vivienda pública, empresa privada y medios, y la academia. Así que esencialmente es el comité que asesorará al gobernador, que a su vez será asesorado por un comité asesor, que allá hay dos, que a su vez será dividido en 8 mesas de trabajo, o sea que ya ahí son 8, más uno, son 10 comités. Así que si un comité hace un montón de trabajo, pues esto va a ser 10 veces la cantidad de trabajo que hace un comité. No, sin duda, revolucionario el gobernador Pierluisi, haciendo que las cosas pasen. Y obviamente, pues, más allá de mi dosis saludable de cinismo, con la que llevo analizando esta noticia con ustedes, a mí nadie me tiene que demostrar, porque yo lo sé, como decimos en Twitter, Puerto Rico, sin pruebas, pero sin duda. Yo no he hecho ninguna encuesta a nivel nacional en Puerto Rico, así que yo no tengo números de encuestas nacionales, excepto las públicas del Nuevo Día. He participado en algunas encuestas particulares, pequeñas, en distintas zonas de Puerto Rico. Y el tema número uno, ahora mismo la preocupación número uno de la mayoría de las familias puertorriqueñas es el crimen y la seguridad. Y aunque es verdad, a nivel histórico, la cantidad de delitos en Puerto Rico hoy es sustancialmente menor que hace 10, incluso que hace 20, que hace 30 años. Eso no quita que exista un sentimiento grave e importante de inseguridad entre los y las puertorriqueñas. Y esto es simplemente una acción del gobernador para tratar de demostrar que está haciendo que las cosas pasen. Y oye, no le salió tan mal. Al final del día, primera hora le dio una portada positiva. Y eso es lo que el gobernador quiere al final del día, ¿verdad? Yo creo que esto es una medida mediática que se va, en ejecución se va a quedar en nada. Pero mediáticamente, bueno, pues, algo hizo. Obviamente la prensa ayer le pregunta, pero gobernador, usted no se había sentado con el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, PARE. Había decretado una emergencia nacional de violencia de género y había establecido esas mesas de trabajo ya. ¿Dónde quedó eso? ¿Y qué dice el gobernador? No, es que mi comité no solamente conlleva la violencia física, incluye la psicológica, por mencionar un caso. Estamos incluyendo a la empresa privada. Todos aquí tenemos que hacer un examen, salud y la propia área de ley y orden, apuntó. Y aprovechó para defender las medidas tomadas por su administración para combatir la violencia. Al respecto, comentó que el trabajo, pero siempre hay espacios para mejorar o ampliar nuestros esfuerzos. Ok, gobernador. Esencialmente, usted lo que está diciendo es que el comité PARE, que es no partidista, que representa a grupos y organizaciones que no llevan un cuatrenio, no llevan 2 cuatrenios, es más, no llevan una década, llevan toda su vida trabajando y analizando estos temas, proponiendo, luchando en la calle, en la legislatura, en los tribunales, levantando dinero, dando apoyo directo a las víctimas a través de los albergues, a través de las líneas de ayuda, etcétera, etcétera. Usted está diciendo que hay que atraer más personas adicional a ese grupo. Tremendo. Pero entonces, ¿a quién usted designa para adelantar este comité? A la licenciada María del Carmen Muñoz. Yo no sé quién es la licenciada María del Carmen Muñoz. Realmente desconozco. Probablemente es una funcionaria capaz. Probablemente tiene las mejores intenciones del mundo. Estoy seguro que se va a ganar el dinero porque le van a pagar un contrato. Y va a hacer el trabajo y estoy seguro que va a rendir un informe. Pero de la propia página de LinkedIn de la licenciada, o sea, de lo que ella pone en su resumen de LinkedIn, la red social profesional donde uno dice lo que ha hecho en su carrera, añade sus proyectos y eso, la licenciada María del Carmen Muñoz es una PNP marca diablo como todo lo que hace el gobernador Pierluisi. Entonces, esencialmente, lo que el gobernador Pierluisi está haciendo aquí es, uno, tratando de señalar al país de adentro para afuera que está haciendo algo, creando un comité que los asesores de los asesores y las cosas. Pero por otro lado está nombrando una PNP más que haga el trabajo, porque él, si algo ha demostrado Pedro Pierluisi, es que él no va a trabajar con nadie más que no sea PNP. Sean temas electorales, sean temas de violencia de género, sean temas económicos. Si usted no es PNP, al gobernador Pedro Pierluisi no le importa su opinión. ¿Y cuál es el historial de la licenciada María del Carmen Muñoz Delgado, además de que ha sido abogado en distintos bufetes y derecho tiene? No hay ningún problema con eso. Pero la licenciada María del Carmen Muñoz Delgado comenzó su carrera como directora de la Oficina de Asuntos Federales del alcalde Jorge Santini en la ciudad de San Juan, de septiembre del 2003 a enero del 2009. O sea que del primer cuatrenio hasta el principio del cuatrenio de Luis Fortuño. Y después del cuatrenio de Luis Fortuño, y discúlpenme aquí porque pensaba que había guardado la página y me había guardado esa parte, aquí lo tengo, estoy buscando aquí un momento, discúlpenme. Luego, ¿qué pasa en el 2008? Que el PNP gana la gobernación luego de dos cuatrenios con gobernadores populares. Y luego de eso, la licenciada María del Carmen Muñoz se convierte en la directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos de Educación y Asuntos de la Familia del Senado, presidido por Tomás Rivera Chats. Posición que ocupó de enero de 2009 a enero de 2010. Luego de eso, está un año en un bufete privado, uno de los principales bufetes del país, Toroncolo, Mule y Rivera. Y regresa a la administración de Luis Fortuño, esta vez como asesora de Asuntos Federales del Departamento de la Familia de Luis Fortuño, bajo la secretaria de la Familia, Yanis Irizarry, de mayo de 2011 a diciembre de 2012. Un Departamento de la Familia de muy triste recordación, que su legado fue dejar casi 50.000 querellas de abusos contra niños sin atender. De ahí fue a la academia, trabajó en la Ana G. Méndez hasta el día de hoy, profesora universitaria en Ana G. Méndez. Y también regresó a la práctica privada en una oficina de ella misma desde enero del 2013 hasta el presente. Y ahora es la flamante asesora del gobernador Pierluisi y su comité para asesorar a los asesores. Haciendo que las cosas pasen. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Ingresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y bueno, hablemos de un tema que seguramente no van a escuchar en ningún otro programa. Hablemos de una demanda que comenzó el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump contra el gigante del Internet, Google. Es una demanda bajo las leyes antimonopolio de los Estados Unidos que, si no me equivoco, se radicó en el 2018. Lo radicó la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, y que va luego de 4 años de litigio sobre 500 deposiciones, millones y millones y millones de páginas de exhibits y de evidencia, finalmente va a juicio la semana que viene, un juicio que está calendarizado para durar 5 semanas y que es un juicio que no es por jurado, es un juicio ante un juez federal del distrito en Washington, D.C. Y esencialmente lo que alega el gobierno de los Estados Unidos es que el gigante del Internet, Google, ha utilizado su poder como el líder indiscutible en las búsquedas de Internet para evitar que haya competencia en ese espacio. Y para que usted tenga algunos datos, estos son datos que el propio Google te da. Yo participé por 4 años corridos en unos eventos que se llamaban Google Week, que lo hacía la oficina de Google Centroamérica, que era la oficina que trabajaba con las agencias de publicidad en Puerto Rico. Nos invitaban 2 veces a las oficinas de ellos en Bogotá, con oficinas chulísimas en el Parque La 93, brutales, y llevamos allí cientos de publicistas de toda la región a pasarla bien, y nos daban seminarios, nos explicaban los nuevos productos, y ellos con mucho orgullo te decían que el buscador número uno del planeta es Google. Bueno, tanto así que es un verbo, usted no busca, usted googlea, googlea a los hijos, ¿se acuerdan de eso? Si busca a los hijos, pues ahora googlea a los hijos, con más del 90% de las búsquedas. ¿Y ustedes saben cuál es el segundo buscador más importante del Internet? Y esto quizás usted no lo ha pensado, pero es YouTube. ¿Y sabes quién es el dueño de YouTube? Es Google. Y piénselo, porque de hecho me pasó esta mañana aquí en Atlanta. Nosotros pues tenemos un carro y tenemos un car seat. No viajamos con car seat, nos consiguieron un car seat aquí en Atlanta. Y es un car seat que yo no sé manejar y estoy instalándolo y no sabía cómo instalarlo. ¿Y qué hice? Pues fui a YouTube y busqué la marca del car seat, instalar con la marca del car seat, y así le pude poner el car seat a mi hija. Así que esencialmente Google que se fundó en 1998 y que cuando se fundó había mucha competencia. Estaba Yahoo, estaba Ask Jeeves y estaban otras cuantas que ya no existen. Hoy es el único buscador. Y pues el gobierno de Estados Unidos en sus alegaciones puso varias instancias que demuestran que Google ha utilizado ese poder monopolístico para evitar la competencia. Una de esas instancias es que, por ejemplo, si usted tiene un iPhone, teléfono que yo tengo hace más de una década, si no me equivoco lo tengo desde el iPhone 3, Google le paga a Apple para que el buscador por default, el buscador que sale de fábrica en su teléfono, sea Google y no sea el Bing, que es la otra competencia. Hay otras también particulares, pero obviamente pues Bing, que es Microsoft, pero que esencialmente no llega ni al 10% de las búsquedas. Y usted se preguntará, pero Luis, ¿cómo puede haber un monopolio si Google es gratis? O sea, usted no le está pagando a Google nada por hacer sus búsquedas y, ¿verdad?, los monopolios, las leyes antimonopolio en su momento de gloria se hacen para luchar contra los monopolios del capitalismo de finales del siglo XIX y del siglo XX y principios del siglo XX en Estados Unidos, los monopolios de ferrocarril, los monopolios del petróleo, después en la era más moderna el monopolio de las Baby Bell, las compañías de teléfonos, que fue el caso de los 80, el monopolio de Microsoft en los 90, y todos ahí eran servicios que usted pagaba, y el daño principal que hacía el monopolio es que, como no había competencia, pues los precios no respondían a la oferta y demanda, y la empresa pues cobraba mucho más y salía el consumidor fastidiado. Y aquí no, aquí usted no está pagando nada a Google, entonces pues Luis, ¿cuál es el monopolio? Y bueno, el monopolio es que hay un dicho en el internet que todo producto del internet que sea gratis, el producto es usted. Porque Google se gana su vida vendiendo publicidad y en parte yo me gano mi vida vendiendo publicidad en Google. Y si usted hace cualquier búsqueda, invito a cualquier búsqueda ahora mismo, si me está escuchando, probablemente tiene el teléfono cerca o tiene la computadora, haga cualquier búsqueda. Vamos a decir préstamos de carro. Y si usted hace la búsqueda de préstamos de carro, usted notará que las primeras dos, tres o cuatro resultados no son resultados orgánicos, no son los resultados que Google está poniendo según su tecnología y está diciéndole, mira, estos son los mejores préstamos de carro, estos son los mejores intereses. No, son anuncios. Son esencialmente anuncios. Y va a haber anuncios de financiera, y va a haber anuncios de banco, y va a haber anuncios de cooperativa. Y esos anuncios se le cobran a los publicistas por competencia. Y yo le puedo decir, porque conozco el espacio, que en ese segmento de los préstamos de carro es una área donde más competencia hay. Y Google ha logrado, controlando el mercado de búsquedas, básicamente un monopolio en el espacio de la publicidad, donde todo el mundo que quiere que su producto se venda tiene que comprarle anuncios a Google. Y como no hay competencia, Google pone los precios que le da la gana. Y he tenido clientes en Puerto Rico y conozco de clientes en Estados Unidos que son los precios aún más caros, que pueden pagar 9, 10, 11, 12, 15, 20, $25 a Google cada vez que alguien le da clic a su anuncio. Y probablemente usted le ha dado clic a algún anuncio en internet en su historia y probablemente usted no compró nada cuando le dio clic a ese anuncio. A lo mejor le dio clic por error, a lo mejor le dio clic porque estaba haciendo investigación de qué comprar, qué no. Pero Google cobró. Y claro, ¿cuál es el problema? Que como no hay competencia, como es imposible que surja un competidor para Google, pues no hay innovación en el espacio, no hay mejores productos de publicidad, no hay mejores alternativas y al final sale fastidiado el consumidor porque acaba pagando más todo, porque los costos de marketing van al costo del producto y acaba pagando todo más caro. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, habrá que ver, obviamente Google se va a defender, ellos no van a atrasar este caso. Pudiera al final del día venir una gran multa, puede ser esa la sentencia del juez. Pudiera venir una orden del juez a que se divida Google y que, por ejemplo, YouTube salga de Google y que sea un competidor. O que, por ejemplo, Gmail salga de Google y que sea un competidor. Ah, por cierto, Gmail es gratis. Pero si usted abre un email vamos a decir que usted trabaja en la industria de seguros y usted está todo el día mandando email de seguro, pues mírese bien, fíjese su mensaje y va a ver anuncitos arriba y abajo, chiquititos de texto, los va a ver, yo los compro, son buenos, son muy efectivos y va a estar relacionado a lo que usted está enviando por email. Bueno, pues Gmail pudiera ser un producto aparte de Google, no hay razón por qué tiene que ser parte de la compañía. O Google puede ganar el caso. Y esencialmente, una decisión a favor de Google congelaría el espacio del Internet y la tecnología y haría aún menos probable que surja competencia. Y recuerde que Google es el primero y este es el caso que está llevando el gobierno ahora mismo. Pero cuando el Internet comenzó, había miles y miles y miles de websites. Ahora esencialmente hay 5 websites. Usted pasa la vida entre Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, los que usamos Twitter, WhatsApp, visita los medios locales y venga a radioisla.tv, a lo mejor va al nuevodía.com, pero pare de contar. Y lo que se vendió como la gran autopista de la información, ¿se acuerdan? El Information Highway, donde había miles y miles y miles de fuentes y cosas que usted podía consumir, ahora se ha convertido en un espacio donde 5, 6, 7 jugadores controlan 99% del tráfico y controlan 99% del ingreso. Y eso sí que no es bueno para los consumidores y consumidoras. Estaremos pendientes a lo que ocurra y lo traeremos aquí a que esa es la que hay. Y bueno, hasta aquí esta edición. Agradecido como siempre de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.